Feria Reservada 2.0.
Con Fernando Rueda, Materia Reservada. Fernando, muy buenas de nuevo.
Hola, buenas.
Navalny es el protagonista. Vamos a conocer un poco, primero, algo sobre el personaje, quién era, y luego sabremos cómo se ha llegado a la conclusión que tantos y tantos sospechaban, pero ahora parece que hay unas pruebas definitivas de que murió envenenado. Es una persona que, dentro del poder político, Navalny, era uno de los grandes opositores y más importantes a Putin, en
claro,
Rusia.
En Rusia, estar en la oposición supone actuar y comportarte como un activista. Es decir, necesitas mover a las masas, necesitas utilizar las redes sociales, necesitas organizar protestas callejeras, antigubernamentales, porque en Rusia todo el poder está absolutamente controlado y colapsado por Putin y tal, ¿no? Entonces, Navalny no solamente es que hiciera una oposición política, sino que hacía una oposición que es la que le duele al poder en Rusia, que es de la corrupción, que es del poder de los oligarcas que se han hecho ricos, bueno, pues se han hecho ricos robando y que se han hecho ricos con todo eso. Entonces, Navalny, de repente, bueno, pues por empezar contando un poquito su historia, él empezó a enfrentarse y el 27 de abril del 2017, él salía de una fundación anticorrupción que tenía y de repente le rociaron a unos desconocidos con lo que describieron como una especie de colorante que en realidad era un producto desconocido. Ese producto desconocido lo que le hizo fue que le hizo perder el 80% de la visión de un ojo. Bueno, no sabían el qué y el médico que le atendió sospechaba que había unas sustancias, pero no llegó a detectar cuáles eran las sustancias. Ese médico de Rusia, ese médico que le atendió. Bueno, él empezó a ser consciente de que era un objetivo del poder y él empezó a hacer declaraciones diciendo a los medios internacionales, diciendo que no tenía miedo, que no iba a renunciar y que iba a seguir para adelante. Es decir, él ya sabía, 2017, que lo que le podía pasar. En julio del 2019 fue arrestado porque la persecución política y las amenazas lleva un momento en que interviene la policía y tú estás acusando a todo el mundo de corrupción y a él le acusaron también de corrupción. Bueno, estando en prisión le tuvieron que hospitalizar porque de repente empezó a tener una especie de alergia en los ojos y en la piel. En el hospital lo que le dijeron es que había tenido una reacción alérgica. Como veis, todo muy técnico, ¿no? Bueno, también es verdad que a lo mejor nosotros vamos con ese tipo de síntomas al hospital y nos dicen lo mismo. Usted ha tenido una reacción alérgica. Pero claro, en el caso de Navalny ya empezaba a haber unas sospechas de que podía ser otra cosa. Le vio una doctora, digamos, que ya era de su equipo, y Anastasia Vasilieva, quiero decir que se ha dado su nombre y tal, y dijeron que los efectos, que lo que tenía eran los efectos de sustancias químicas indeterminadas. Por lo tanto, se puede decir que ya en 2019 había sufrido dos envenenamientos. Y el tipo siguió, y siguió enfrentado, y el 20 de agosto de 2020 él se levantó, estaba de campaña, de un sitio para otro, y no se sabe muy bien. Quizás la clave estuvo en que debió mandar en el hotel a lavar la ropa, y en los calzoncillos le debieron impregnar, en este caso sí se detectó, una sustancia que se llamaba Novichok. Él se vistió, cogió un vuelo a Moscú desde Omsk, desde Tomsk, donde estaba, y durante el vuelo, bueno, pues se sintió a morir. Tan a morir, que el vuelo aterrizó de urgencia en Omsk y le llevaron al hospital. Ahí no sabían realmente lo que tenía, ¿no? Y le pusieron un coma inducido, porque el dolor de todas estas cosas es absolutamente tremendo. Es horroroso, ¿no?
Y sobre todo, imagínate en la zona también, si fue a través de los calzoncillos.
Sí, pero en aquel momento, lo que estoy diciendo es lo que se descubrió posteriormente, sí. ¿No? Y entonces sabiendo... ya conociendo que él era el líder opositor y que Putin quería acabar con él, fue evacuado al hospital Charité en Alemania 2 días después, y allí le tuvieron en coma inducido, detectaron que había sido el Novichok, le hicieron el tratamiento adecuado y estuvo hasta final de año en Alemania recibiendo el tratamiento adecuado. Y le dijeron, y esto yo creo que más o menos nos acordamos todos, que no volviera a Rusia, porque además tenía, en Rusia ya le habían empezado a meter juicios para bloquearlos, o los matan o los encierran, ¿no? Y él dijo que él iba a volver. Y de hecho, el 17 de enero del 2021 regresó a Rusia y fue detenido en el mismo aeropuerto. Le llevaron a prisión y bueno, y a partir de ahí ya no salió de la cárcel. Y en diciembre de 2023 fue trasladado a Siberia. El quinto coño a la izquierda, con perdón, para el círculo polar ártico. Es decir, es el típico sitio aislado donde no hay nadie, en una prisión que se llama HARP, en el cual no tienen habitualmente ni una cierta correspondencia, en el cual, bueno, los presos son absolutamente maltratados, ¿no? Bueno, a él le tenían aislado, le tenían encerrado, le tenían absolutamente amargado, ¿no? Y el día de su muerte, que fue el 16 de febrero de 2024, le sirvieron la comida a las 11:30 y le permitieron dar un paseo por una especie de patio, que era una especie de pasillo en realidad, ¿no? Él empezó a decir que se sentía mal, empezó a dar golpes para que le atendieran, le llevaron a su celda y ahí le dejaron. Y él se puso, según han podido ver las investigaciones, se puso en posición fetal, diciendo que le dolía mucho el pecho, que le dolía mucho el estómago, y empezó a tener convulsiones y unos dolores horrorosos. Pero le dejaron ahí. Media hora después ya apareció el jefe de enfermería y, bueno, al ver las convulsiones, bueno, pues le llevaron a la enfermería y 40 minutos después llamaron a una ambulancia para que fuera, y cuando llegó la ambulancia había perdido el sentido y estaba muerto, ¿no? Reflejaron que tuvo convulsiones y una muerte súbita, ¿no? La conclusión de esto es que fue muerte por causas naturales.
Esa es la información oficial del gobierno ruso, que fue una muerte por causas naturales. Siempre existieron muchas sospechas, pero ahora lo que se ha conocido es un informe efectuado por terceros países que han logrado información de primera mano sobre lo que le pudo haber pasado realmente a Navalny. Y es aquí cuando se confirma lo peor de las sospechas y se sabe hasta el DNI y el ADN de sí, lo que pasó.
No, y sobre todo también que para poder analizar y hacer ese informe también ha sido complicado.
Claro, yo Es verdad que Navalny tenía todo un grupo opositor montado para con sus tareas de inteligencia también, porque claro, quiero decir que tenían que hacer frente a todos los enemigos. Yo estoy seguro que en estos casos han debido contar sin ninguna duda con apoyo de los servicios secretos de la CIA o los servicios secretos ingleses, que son los que mejor, más presencia y más conocen en Rusia, porque uno de los objetivos que se plantaron nada más morir, y al conocer, no por la versión oficial, sino por la versión extraoficial, cuáles habían sido el tipo de muerte, lo que hicieron fue conseguir muestras de su material biológico, es decir, muestras que de su cuerpo que permitieran un análisis para determinar cuáles habían sido las causas. Entonces, supuestamente Navalnaya, que es la mujer, es la que se ha convertido en la portavoz de todo el equipo y reconocido que consiguieron las muestras, que las sacaron de Rusia, porque obviamente no pretendían que eso no se supiera. Claro, para eso se lo mandaron al Quito Pimiento. Pero, a la izquierda.
Una pregunta, ¿qué hicieron con el cuerpo de él una vez que ya se detecta que está muerto?
Fíjate que yo he leído que una de las cosas que hacían históricamente con todos los envenenados era quemar el cuerpo.
Por eso.
Pero en este caso concreto no lo sé. No lo sé, pero en cualquier caso no lo pudieron quemar hasta, si es que lo han quemado, hasta que sacaran las muestras biológicas. Porque claro, una vez quemado ya no tienes muestras biológicas.
Pero ¿cómo han sabido ahora? ¿Han tenido acceso a ese cuerpo o algo de ese cuerpo?
Claro, tuvieron acceso. No han dado los detalles. Por eso digo que esto más suena a una operación de inteligencia, que a lo mejor ellos tenían los medios, ¿no? Pero conseguir esa muestra cuando en realidad el cuerpo estaba allí quiere decir que quizás alguien de los que había allí en la prisión decidió colaborar o consiguió esas muestras. Pero no solamente es que consiguieran las muestras, sino que las sacaron de Rusia, las llevaron a dos hospitales distintos para que las analizaran de una forma distinta y llegaron a la conclusión que nos ofrecieron el sábado pasado la mujer de Navalny y que hubo un informe de cinco países, Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos, en el cual se decía que, bueno, que después de analizar todas estas cosas, Navalny había sido envenenado con epibatidina, que es una sustancia que no está, ellos especificaban que no se encuentra de forma natural en Rusia, que está bien la expresión de forma natural, ¿no? Es decir, quiere decir que hay que buscarla, es decir, que no es que sean que esté en los jardines,
no es autóctona,
y que la cojan ¿no? Y entonces ellos acusan a Rusia, estos cinco países, porque decía que tenía los medios, es decir, la capacidad de envenenar, que ahora es lo que vamos a ver, tienen el motivo, estaba claro que era un opositor, y la oportunidad, eran los únicos que tenían la oportunidad, porque le tenían encerrado en un
lugar. La ejecución no era difícil.
Claro, a cal y canto, claro, no claro. Se podía escapar.
Y que, claro, ellos dicen que las causas naturales, y han desmentido, esto hay que decirlo, cualquier tipo de participación, y consideran, como hacen siempre, que es un invento.
Bueno, pues, y la epibatidina es la sustancia que había provocado eso que, para averiguarlo, insistimos, una operación de inteligencia no puede ser de otra forma, es realmente espectacular para conseguir tener acceso a las muestras desde fuera de Rusia. Me parece casi de película.
Sí,
y
sí,
se ha conseguido en ese análisis saber qué era este producto y qué es la epibatidina.
Bueno, voy a obviar los términos como epibedobates, Antonji, ¿no? voy a intentar explicarlo lo que yo he entendido de la forma más simple. Es una toxina que procede de una rana venenosa,
sí.
Que esta rana venenosa es un anfibio que está en Colombia y Ecuador. Es donde dicen, quiero decir, fijaros, lejitos.
Se tuvieron que ir a Colombia y Ecuador para conseguir esa rana.
La rana dardo, que es lo que llaman. Pero, según yo he entendido, que llevo todo el día intentando entenderlo, esta rana, tal y como está, no produce ese tipo, ese veneno, sino que se tiene que dar. Es una rana salvaje que se tiene que dar en un lugar adecuado y que siga una dieta específica. Que es
con
la
lo
que
cual la rana hay que traerla de joven aquí.
Hay que traerla.
Y hay que tratarla.
Yo no sé si joven o vieja, sí. Porque la verdad es que no sé cuántos años vive una rana dardo, pero hay que llevarla viva, sí. Y hay que darle el tratamiento adecuado para que provoque, para que produzca.
La dieta adecuada es la que hay que darle para que produzca esa toxina.
Esa toxina que es como la morfina multiplicada por 250. He visto varias comparaciones, pero todas son así de salvajes y que produce espasmos musculares y parálisis, convulsiones, ralentización del ritmo cardíaco, insuficiencia respiratoria. Bueno, al final no sabes si mueres de una cosa o de otra, pero, claro. Pero debe ser absolutamente. ¿Esto qué es lo que nos dice? Esto lo que nos dice es que esto estuvo producido en un laboratorio. Que no es que cojas la rana, mandes a un equipo del servicio secreto ruso, o americano, o español, y que busque la rana, coja la rana, le haga, le meta un pinchazo y saque el este, o que haya un traficante de ese veneno. Quiero decir, esto es una cosa más de laboratorio.
Tampoco se sabe si le obligaron a lamer la rana con la.
Claro, imagínate, habría sido tremendo eso, ¿no?
Claro, eso tiene que ser en alguna línea.
Pero ¿esto a qué ha llevado? Esto ha llevado a algo importante, y es que todos estos países han denunciado esto a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que es la OPAC. Esta organización, que yo sinceramente había oído hablar, pero es importante, porque esta organización tiene 193 estados que están comprometidos para cargarse todo este tipo de armas químicas, que parecía que estaban fuera de tono, ¿no? Y he mirado, y Rusia sigue estando ahí. Es verdad que Rusia estuvo en el Consejo Ejecutivo de la OPAC hasta el año 2023, que perdió su puesto. Pero esto lo que pretende es desarrollar, evitar que se desarrolle, que se produzcan, que se almacenen este tipo de armas. Pero sí quiero decir que de todas las denuncias que se han producido, ha habido dos que sí han tenido una cierta investigación y que se han producido. Una relacionada con el uso de armas químicas en Ucrania, y esto de esto que estamos hablando son de los gases lacrimógenos y también del uso del Novichok en los casos de Navalny, cuando se le utilizó. Y ahí sí que ha habido una investigación y una demostración por parte de la OPAC, ¿no? Y a partir de ahí.
¿Y qué recorrido tiene eso?
Bueno, pues ellos no sancionan, ellos demuestran, y los que han sancionado a Rusia en su momento y tal fueron la Unión Europea y Estados Unidos. Y simplemente os quiero hacer una que estoy pensando que lo he apuntado antes y lo he visto hablando antes de Trump. Fijaros que los cinco países que se han enfrentado a Rusia por el caso de Navalny, Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos, no está Estados Unidos, que era siempre el que encabezaba este tipo de acciones, de represalias, que son cuando de derechos humanos, ¿no? Porque sí, sí. Este tipo de armas son salvajes, ¿no?
De hecho, creo que Marco Rubio ha hecho declaraciones como diciendo sí, me parece muy bien que hayan sacado el informe, pero no tenemos nada que decir.
No tenemos nada que decir.
Claro, porque están tonteando, son amigos hoy, enemigos, tienen ese juego extraño entre Estados Unidos y Rusia, entre Trump y Putin, ese juego de, bueno, ese bimidirete, ese mantener lo que ha sido siempre, pero también acercarse un poquito a Rusia. También una cosa importante en todo esto es que evidentemente Rusia necesita la existencia de una serie de laboratorios o de un laboratorio para poder llevar a cabo este proceso, porque no solamente se trae la rana, que eso puede ser de los servicios de inteligencia, es algo muchísimo más complicado. Pero para esto incluso hay algún laboratorio y se apunta a un laboratorio de la época de Lenin que puede tener que ver en este asunto.
Claro, es que ese laboratorio que se crea en la época de Lenin, hacia los años 20, que ha ido cambiando de nombre, que es el que creen, siempre ha sido secreto, el que creen que todavía seguiría funcionando. En su momento, con Lenin se llamaba la Oficina Especial. Con Stalin a veces lo llamaban Lab X o Laboratorio 1. Pero lo que hacían era investigar todo este tipo de envenenamientos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de asesinar. Lo que pasa es que eran operaciones en las cuales tenían mucho cuidado, como han tenido aquí, de eso que os decía antes, de cuando mataban a alguien, incinerar el cuerpo para que no hubiera ninguna prueba. De hecho, en la época de Stalin estaba vinculado al NKVD, estaba a lo que era el antecesor del KGB. Es decir, era el KGB quien manejaba ese
es que
tipo,
nos remonta esto a la época de Rusia, luego ha pasado la URSS y ha vuelto a ser Rusia.
Claro,
claro, 100 años.
Y es que
hace 100 años que abrió las puertas.
Pero fíjate que ahora Putin reactivó el que se llama el Instituto de Criminalística del FSB, ¿no? Y unas investigaciones periodísticas hablan de que en este instituto, que podría ser el Lab X que decíamos, es donde se investiga con armas químicas. Es decir, y armas químicas que pueden ser, normalmente muchas veces hablamos de armas químicas porque estamos pensando en la guerra, ¿no? Rusia utiliza gases lacrimógenos, se ha demostrado en la OPAC, gases lacrimógenos en Ucrania, ¿no? Que son lo que muchas veces se utiliza como material antidisturbios, ¿no? Pero claro, en la guerra eso es tremendo. Bueno, pues aquí no es solamente con el objetivo de rociar como en la guerra de Vietnam a pueblos enteros, ¿no? Aquí es matar a determinadas personas y procurar que sufran, porque claro, imagínate que tú eres opositor en Rusia, has ido siguiendo todo el caso de Navalny y dices, madre del amor hermoso, yo quiero morir así. Quiero decir, tremendo, ¿no?
Yo recuerdo las películas que había un poco relacionadas con los nazis después de la Segunda Mundial y ponían este tipo de armas químicas con auténticos especialistas en química para crear estas armas y los ponían de auténticos villanos tipo James Bond, o sea que esto está a la orden del día.
Es que esto es de villanos, ¿no? Pero también hay que decir que en los años 50, os recuerdo simplemente como anécdota para acabar, que la CIA intentó asesinar a Fidel Castro con un puro rociado con una toxina botulínica, que era, en el fondo era
algo similar.
Lo mismo, lo que pasa es que hemos pasado muchos años y parece que algunos siguen intentando utilizar esas mismas armas.
Bueno, pues se ha sabido mucho más sobre la muerte de Navalny, un opositor de Putin, a través de este veneno sacado de una rana, una historia que es verdaderamente llamativa, que nos ha contado Fernando Rueda en Materia Reservada, una Materia Reservada que ahora continuamos después de las noticias, ¿no?
Venga, fenómeno.
Venga, pues escuchamos la actualidad y luego continuamos. Vamos.